En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, dijo que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato.
Es un bronco espasmo.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés?
Tiene que ver. Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Mediodía, vuelve quien te dice, después de un receso mundialista, gracias por los aplausos, un quien te dice distinto, seguimos con Mati en el timón, gracias Mati por estar ahí, Mati no se fue nunca, estuvo ahí al firme, con los amigos de Hay Algo que Sigue Vivo, que hoy se retiran y en breve están viajando en realidad Pablito y Gonza Delgado, ya están viniendo, así que hoy y mañana me apodero yo de esta transmisión y voy a tener invitados especiales ambos días y vamos a seguir con las columnas de siempre. Y tengo el gusto de recibir a Jorge Bafico, que ya es columnista de los miércoles, pero hoy me vi un combazo de Bafico, filosofía y de psicología. ¿Cómo estás?
Claro, querida, ¿cómo estás?
¿Todo
acá
bien?
Acompañando esta vuelta de estos muchachos que no sé dónde estarán en este momento. Vienen de viaje, se supone.
Sí, a mí me dijeron, hacé lo que quieras.
Sí.
Y a mí me decís, hacé lo que quieras y arranco, ¿viste? Psicología.
Está muy bien.
El corazón, el inconsciente, qué sé yo. Y dije, bueno, me dejan hacer lo que quiera, traigo.
Ni lo van a escuchar, pueden estar de viaje además, así que no hay problema.
Sí, igual se van a quejar seguramente. Sí. Y bueno, y ayer un poco hablando con Jorge, en estos días en realidad, yo decía, ¿de qué podemos hablar? Y di justo con una nota que salió en el País sobre la ansiedad en estos tiempos, que creo que es algo que no hay nadie que quede por fuera. En diciembre, ya es especialmente, acelera como a todo el mundo. Y bueno, y en realidad la nota que encontré hablaba del post-COVID y que la ansiedad es uno de los síntomas que se disparó muchísimo más en las personas que habían sufrido COVID. Y dije, vamos a hablar de la ansiedad, que es como el mal de los tiempos. Uh-huh. No me equivoco,
sí.
¿No?
No. Lo que pasa es que la ansiedad a veces es una palabra un poco bandida. ¿Por qué digo bandida? Porque se transforma, se transmuta en otras cosas. Porque también, es verdad, en diciembre nos agarra más ansioso, vamos a llamar así, ¿no? Pero también uno puede decir más estresados, más cansados. O sea, hay una cantidad de fenómenos que se juntan y que ahora se le da el nombre de ansiedad. Pero hay algo que es realmente cierto, que uno ve en las consultas cuando las tiene, ¿no? Que viene mucha gente con esa palabra. O sea, viene con esa palabra arriba. Estoy ansioso, tengo ansiedad, tuve una crisis de ansiedad, tuve un ataque de pánico. Hay una idea en general de que estamos más ansiosos, sin duda.
Claro, hace años por ahí, en diciembre, ¿no? Estábamos todos más estresados, más cansados y decíamos eso, estrés. Y es como la palabra empezó a tener como marketing, ¿no? Y cada vez más estudios y bueno, y cada vez más terapiados todos también, entonces la palabra ansiedad aparece más, está como en el tapete. Y hablo de ansiedad y hablo de salud mental, como a la par. Y voy a leerte, pueden buscar si quieren la nota, se llama post-COVID, la ansiedad es el síntoma más frecuente luego de superar el virus, salió en el País anteayer, justo también en vísperas del Día del Psicólogo. Que ayer se dedicó bastante prensa a hablar de la salud mental y de la importancia de la misión de los psicólogos a nivel social y sobre todo después del COVID. Y bueno, y estaba leyendo en esa nota que la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de la República, de la UDELAR, estudió la presencia de síntomas de ansiedad, depresión y deterioro cognitivo en la población que había sufrido COVID. Hicieron una clínica post-COVID especial en donde recibían a personas que lo habían padecido. Y se dieron cuenta, el proyecto surge un poco, se explica, digamos, a partir de la percepción de estos médicos del aumento de síntomas psiquiátricos observada por el equipo de neumología de esta esta policlínica. Y bueno, después también la nota tiene números que son alarmantes. Habla de la OMS, hizo un estudio luego del COVID y dice que creció el 25% las personas en el mundo, ¿no? No solamente acá, obviamente en Uruguay, sino en el mundo, con trastornos de ansiedad a partir del COVID, y las hipótesis que se manejan son, bueno, la incertidumbre que vivimos todos, que generó la infección, el encierro al que estuvieron obligados los pacientes, la crisis económica generalizada, los duelos también por familiares, por amigos, gente querida que falleció por COVID. Y pero también por ahí dice la OMS que es la punta del iceberg de algo que ya estaba también latente y claro, que tiene que ver con un trastorno en la salud mental en general de social mundial.
Sí, hay datos que son, son muy claros. El aumento de la medicación en adultos es clarísimo, sobre todo de ansiolíticos y de medicación para dormir, por ejemplo. Pero me parece que más atrás de la ansiedad, lo que sí se ve claramente es una mayor angustia de la gente. O sea, de alguna manera ese huésped desconocido que es la ansiedad es el envoltorio de esa tarjeta que quiere decir la angustia. O sea, vivimos en una sociedad que está mucho más angustiada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el COVID nos puso en otro lugar. Nos puso en un lugar de poca seguridad. Nos puso en un lugar de indefensión, donde podíamos morir, donde se nos podía morir algún familiar, donde de hecho se murieron familiares, amigos. Todo eso generó una incertidumbre de la cual no estábamos acostumbrados, porque vivimos en una sociedad que tiene como bastantes certezas, buenas o malas, pero certezas al fin. Entonces me parece que este nuevo mundo, este nuevo panorama de incertidumbre, explotó, hizo que se disparara la angustia, y una de las formas mayores de manifestación de la angustia es la ansiedad. De hecho, es cierto todo eso. Viste que el informe lo dice y dice, bueno, la punta del iceberg seguramente es otra cosa, pero indudablemente el tema de la incertidumbre económica, del encierro, que lo hemos hablado acá muchas veces, ¿no? El convivir con tu pareja.
La falta de contacto con gente, ¿no?
La falta de la reunión social, sobre todo en los niños y en los adolescentes, ¿no? El conectarse con otros. Todo eso genera un disparo de la angustia en un tiempo donde no hay certeza de un otro, donde un otro que nos limite, que nos ponga cierto marco. Entonces, digamos, algo ahí se dispara, se genera cierto caos que aparece con este nombre de ansiedad, que me parece que es el vestido que le calza mejor, ¿no?
Estaba viendo la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de ansiedad. Dice, se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento conexo. Los síntomas son lo suficientemente graves para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. ¿Cuándo se transforma en vos sos psicólogo y de esta, o sea, creo que esto debe ser de todos los días? ¿Cuándo es patológico y cuándo es una ansiedad? Nada, esa que te motiva también a hacer cosas, a moverte, a...
Mira, me parece que hay... Hoy, justo cuando me hablabas de trabajar un poquito esto, me encontré con una pequeña historia que escribe Mariana Enríquez, esta escritora argentina tan interesante, que tiene un diario sobre la ansiedad que se llama, el capítulo 3, Miedo a perder la cabeza, que capaz que algo nos explica de esto, ¿no? Cuando esto se convierte en un malestar significativo para un sujeto, porque eso es lo que dice el manual de psiquiatría americano, cuando algo se convierte en un malestar significativo para el sujeto y su vida cotidiana. Dice Mariana Enríquez, mis primeros años pasaron al lado de mi abuela, ella no salía de su casa, ahora llamaríamos a su trastorno agorafobia. Ahora, ¿no? Es interesante, pero la abuela lo tenía hace mucho tiempo atrás. Pero hace 40 años era solamente una excéntrica. Aducía razones para no salir que no vienen al caso, algunas atendibles. Tenía una palidez impresionante y siempre estaba sentada en un sillón al lado de un teléfono negro. Tenía un jardín hermoso con plantas y durazneros y limoneros, pero no la recuerdo afuera. Salía, estoy segura, porque cuidaba sus canarios, pero yo no conservo esa imagen. Sí la recuerdo en un galpón donde guardaba revistas sobre las realezas europeas. Crecer con ella fue muy divertido porque tenía una imaginación alocada y también muy triste porque estaba deprimida y su fobia no diagnosticada la confundía y nos confundía. Su hermana contaba, se había suicidado en el campo. Decía que por un marido violento, pero lo dudo. Las versiones hablan de que se colgó de un árbol y de que usó veneno de ratas al mismo tiempo para que nada pudiera fallar, como Kurt Cobain, que se pegó un tiro y alcanzó antes a administrarse una sobredosis de heroína. El hermano de mi abuela murió borracho en un zanjón. Esta es la historia de ella, ¿no? Dice, el encierro y la depresión están en mi familia y ahora se refuerzan a escala global. ¿Qué puede salir mal? Es brillante esto porque, de alguna manera, Mariana Enríquez nos dice algo que es así. O sea, estas patologías están presentes desde siempre. Lo que pasa es que ahora tienen un nombre y uno rápidamente se apega a ellas, ¿no? El caso de esta mujer, sin duda, tenía un malestar significativo la abuela. Una mujer que no salía de la casa y salía ocasionales veces por algún asunto muy, muy, muy particular. Hoy, esto sí se llamaría, tiene un cuadro de ansiedad, o como dice Nacio, que es un analista...
¿No es más depresión eso?
Bueno, esa, está muy bien eso que decís, porque
aislado.
A veces van juntos. La contracara depresión de la depresión y, es la ansiedad, ¿no? Pero Nacio, que es un psiquiatra, un psicoanalista, lacaniano, argentino, pero que su carrera la hizo en Francia, dice, habla de la tristeza del COVID. Dice que no es una tristeza común. Es un trastorno derivado de la pandemia que se caracteriza por tres factores, dice. Que es un poco esto que dice el informe este que leías, ¿no? Tristeza ansiosa. O sea, es una ansiedad pero que encierra una depresión. Mucho enojo y cansancio. Explica también que las personas con este padecimiento demuestran temor al contagio y desesperanza sobre qué vendrá más adelante. Un estado que, asegura, la lleva a la exasperación. ¿Qué es lo que se ve ahora? La gente está exasperada. La gente no puede más. La gente se queja. La gente está angustiada. Creo que, si bien no es un fenómeno directo del COVID, creo que sí el COVID y en la posición que nos puso subjetivamente ha ayudado a que esto también explote, ¿no? Vivimos en una sociedad donde no sabemos cuál va a ser el próximo virus. Todos estamos en... Bueno, ahora hablamos del rebrote del COVID, hablamos del virus del mono, de la viruela del mono, ¿no? Hablamos sí. de diferentes enfermedades, diferentes virus que van a ir apareciendo en el tiempo. Entonces, estamos siendo una sociedad que vive en relación al miedo, ¿no?
Sí, mira, empezaron a llegar mensajes que de hecho pueden mandar al 097-441-442. Acá alguien que no firma, después si quiere nos puede decir el nombre, dice, no sé lo que es la ansiedad, no la experimento, no la siento. Sí sufro terriblemente cuando siento que los demás intentan hacerme cómplice de sus ansiedades. Me parece como que el resto de las personas siempre están angustiadas o preocupadas con situaciones que no están pasando. No se sabe si pasarán o que simplemente necesitan de tiempo, ni siquiera de su intervención, para resolverse.
Claro. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de ansiedades. A ver, la ansiedad más común es la fobia en el sentido de que, bueno, tengo miedo de los perros, tengo miedo de un ascensor, tengo miedo a los aviones, que es una fobia bastante común, a los espacios cerrados, a los ómnibus, eso genera un malestar significativo, pero también la ansiedad puede ser secundario a un sujeto que tiene una paranoia y piensa que el vecino lo quiere lastimar, lo quiere embromar, entonces está todo el tiempo pensando y obsesionado con eso. Quiero decir que la ansiedad es un fenómeno que se instala en el cuerpo, por lo general, que a veces corresponde a una fobia, a veces no, pero que en este tiempo, como decíamos, indudablemente está arriba del tapete seguro, ¿no?
Decís se instala en el cuerpo. ¿En dónde se siente la ansiedad? ¿En la cabeza, en el pecho?
La ansiedad se puede manifestar de diferentes formas. En las crisis de pánico, por ejemplo. La crisis de pánico tiene que ver con la hiperventilación. El sujeto siente que le falta el aire, siente que tiene taquicardia, piensa que se va a morir, que va a enloquecer, se siente realmente mal. Hay algo del hay el cuerpo como que se descontrola, se enloquece, y la reacción del sujeto es el miedo. Dice, o me voy a morir, que es muy probable, me viene un ataque al corazón. Eso pasa, está pasando mucho, ¿no? Pero a ver, cuando algo se desregula en nuestra vida, nos puede pasar que tengamos un ataque de pánico. Eso no quiere decir que vamos a tener eternamente ataques de pánico, ¿no? Lo que pasa es que ahora rápidamente, con la palabra ataque de pánico, el sujeto se queda enmarcado en esa situación, se medica por eso, y tampoco nos da la posibilidad de saber qué pasa después, ¿no?
Bueno, por acá alguien que dice que es interesante la charla. Tengo ansiedad y depresión. Vivo con eso hace como 30 años. Tengo días buenos y días malos. Están asociados, acá me habla de bipolaridad también.
Bueno, justamente, esta psiquiatría nueva, la americana, plantea la cuestión de la bipolaridad, que a veces pasa de que el sujeto fluctúa entre estados de depresión, de tristeza grandes, y estados como de cierta manía o euforia, ¿no? Pero es como muy amplio, es un espectro muy amplio y medio complejo a veces empezar a diagnosticar a las personas como bipolares, porque eso también implica una medicación, un seguimiento durante mucho tiempo. Entonces, creo que hay que tomárselo en serio esto, ¿no? Porque tener un trastorno bipolar o una fluctuación del humor no es fácil para el sujeto, ¿no? Hay que ver si es realmente así o tiene que ver con otras cosas, producto de la vida. Vivimos en un tiempo de estrés permanente, donde los objetos de consumo nos consumen a nosotros mismos,
sí.
Donde no, las cosas que tenemos que hacer para la felicidad del otro y para nuestra felicidad a veces nos desbordan. Bueno, todas esas cosas a veces se confunden con estados de ansiedad y a veces tienen que ver con una forma de vida muy compleja en este tiempo Por Virgilio decía una cosa interesante en relación a las ciudades, ¿no? Antes las ciudades eran espacios de seguridad, hace muchísimos siglos atrás, ¿no? Hoy las ciudades son espacios de inseguridad, donde uno, la ciudad le va generando cierta ansiedad, ¿no? Por eso la necesidad a veces de tomar vacaciones, de retirarse, de, bueno, vos has trabajado mucho esa línea, ¿no, Caro? De tomarse un tiempo de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo hoy nos lleva a un lugar que es muy complejo, que es un lugar de la ansiedad, de la angustia.
Te lleva puesto, básicamente.
Te lleva puesto. Bueno.
Ahora justo hablábamos, previo al arranque del programa, que diciembre, y la otra vez también lo hablábamos en la mesa acá con Pablito y Gonza, cuando todo el mundo se acelera, por lo menos mi método es desacelerar, que es muy difícil porque empiezan las despedidas, claro, las decisiones, claro, ¿no? Fin de año también es un momento, uno quiere desacelerar, pero no puede, tiene que tomar decisiones que generalmente te determinan el siguiente año o caminos de vida. Es un momento en donde la ansiedad está ahí, el botón
claro,
ansiedad
claro,
está...
Por el tiempo en que vivimos, ¿no? De esta cosa, de la rapidez, de la cosa, de la inmediatez fulminante, ¿no?
Bueno, mucha gente, tengo ansiedad, algo de depresión, están como muy de la mano por los mensajes que estamos recibiendo al 097-441-442.
Bueno.
Vamos a subir la columna que están pidiendo, sí, la vamos a subir ahora un ratito. Acá dice, yo con pandemia se me agudizó, trata de salir adelante. Y hablando de psicología y prevención, ¿no? Esto de prevenir, porque la ansiedad ya es como que estamos todos medio contaminados. ¿Cómo prevengo esos estados ansiosos y de angustia? Yo pensaba ahí desacelerar, recién
sí,
decía.
Bueno, esa es una forma. Hay otras formas que algunos te pueden decir, hacer ejercicio, tomarte tu tiempo, irte de vacaciones. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no. Yo creo que en algunos casos, no en todos, porque también vivimos en un tiempo donde todo es psicológico, ¿no? Donde parece que todo el mundo tiene que ir al psicólogo. Yo lo repito, he tenido intercambio con algunas personas que dicen que todo el mundo tiene que hacer terapia. Yo creo que no todo el mundo tiene que hacer terapia. La gente tiene que hacer terapia cuando realmente hay algo que no pueden solucionar. Porque si no, en lugar del psicólogo se convierte en una especie de bastón de apoyo.
¿Y qué pasa cuando se va, no? O el resto de los
claro,
días de la
pero
semana.
Pero además, seguramente, no va a cumplir esa función. El sujeto se tiene que hacer cargo de su vida. A veces, realmente, no lo puede hacer. Por ejemplo, esta abuela de Mariana Enríquez,
sí,
capaz que si hubiera podido hablar en su momento de lo que le pasaba, esta dificultad que tenía salir de su casa, ¿sí? Si hubiera podido desarrollar en esta mujer en la conflictiva que tenía, capaz que podría haber hecho una vida mucho más interesante para ella, más que estar encerrada al lado de ese teléfono negro, ¿no?, en su casa. Pero no todo el mundo tiene que hacer eso. Quiero decir, cuando hay un malestar importante que afecta a la vida cotidiana de un sujeto, cuando hay un sufrimiento importante, yo creo que ahí sí hay que ir y tratar de ver con alguien, un especialista, qué es lo que está pasando. Pero también entiendo que hay una cantidad de otras formas para tratar de aliviar la angustia, que no necesariamente el psicólogo es la única y exclusiva. Creo que hay otras y que cada uno se lo tiene que buscar también. Puede ser el amor, puede ser el deporte.
Uno busca como recetas, ¿viste?
Ese es un problema. Estamos en el tiempo también que es parte de esta sociedad de dar recetas, porque no podemos parar y decir, bueno, está, pero no necesariamente esa receta me sirve a mí. Capaz que le sirve a otro, me parece fantástico. No porque sí, los libros autoayuda son los más vendidos en el mundo. O sea, eso también está dando
un
indicador de la época. De una época donde aparecen unos otros en estos lugares donde, como una especie de maestro, nos enseñan cómo vivir. Pero cada uno hace lo que puede con su vida, y eso es cierto, así.
Mira, acá dicen, cultivar la tierra, tocar un instrumento, leer y preocuparse por los demás.
Para algunos puede funcionar y está muy bien eso. Para otros capaz que no alcanza.
Bueno, después te iba a preguntar si hay momentos del año que sean, que hagan más vulnerable al cerebro humano, sí, a la ansiedad.
Fin de año.
Porque acá dicen, en enero, diciembre recaía, dice alguien por
claro,
ahí.
Sí, las fiestas. Las fiestas es un replantearse tu vida, es bueno, hacer un balance de cómo estuvo tu año, es encontrarte con tus familiares, es no encontrarte con tus familiares, de repente si se han muerto o no están. Es una época difícil las fiestas, porque aunque uno diga no me interesan, está presente en nuestro imaginario colectivo las fiestas, como el momento de un dar vuelta a la página, de pensarse, y eso afecta, por supuesto. Yo creo que diciembre es un mes muy complicado.
¿Y las estaciones no afectan?
Bueno,
Porque el verano, o sea, diciembre en realidad está divino, hay sol, hace calor, o sea, uno tiende a pensar que está, vive más relajado.
En los países que hace más calor y hay tiempo más tropical, hay menos suicidios, eso está comprobado. También el frío, la oscuridad, la lluvia no ayuda, ¿no? Pero no son elementos unilaterales, son cuestiones que ayudan. Digamos, un sujeto necesariamente a fin de año va a hacer un repaso de su vida, de su año, y realmente capaz que no ha sido bueno y se complica, se deprime, los conflictos familiares aparecen, hay una serie de cosas, ¿no?, que empiezan a funcionar en ese tiempo.
Bien, la salud es fundamental, Jorge. Te iba a preguntar, ¿en qué termina tu cédula?
En 5.
Ah, mira, si sos socio de Fonasa y tu cédula termina en 2, en diciembre podés cambiarte a La Española, un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Y si te asocias a Familia Acompañantes, también un año gratis. Podés asociarte en la sede más cercana, en asociate.com, o por el 1920-1234 y te vas a La Española. Viste que me siento en este lugar y me apodero de...
Sos Pablito Fabregat.
Hacer la gran Messi, ¿no? Bueno, un montón de mensajes. Muchas gracias a todos quienes están escribiendo. Vamos a seguir hablando igual ahora en minutos de psicología. No de ansiedad, pero de psicología y filosofía. Que tremenda combinación. Personalmente me fascina. ¿Se tocan?
Sí, claro. Sí, sí.
¿El alma es el inconsciente?
Algunos pueden plantear que sí. A mí me parece que se conectan mucho. De hecho, Lacan, en sus primeros seminarios, trabajó mucho a los filósofos Heidegger, Sartre. O sea, creo que sí se tocan.
Mira, por acá siguen llegando mensajes. Sergio dice, mi psicólogo me recomendó mindfulness hace 3 años. Es una gran herramienta para estar mejor de la depresión.
Sí, le ayudó. Está muy bien.
Bueno, gracias a todos quienes están mandando mensajes que están ahí. Y te hago otra pregunta, Jorge. Esta futbolera. ¿Cuál es el partido más importante de los mundiales para vos? ¿Maracanazo? ¿Alguno así que recuerdes? ¿Viste que hay como partidos así como históricos?
Bueno, yo no lo vi, obviamente, pero Maracaná, no, creo que es el hito más grande en el fútbol uruguayo, ¿no? Y creo que nos condenó a muchas cosas, para bien y para mal, ¿no?
Sí, bueno, hay varios. Todos ellos se ganaron un lugar en la historia, pero Hyundai se propuso jugar un partido mucho más grande para crear un mundo unido por la sustentabilidad. Entérate más en Hyundai.com.uy y sumate al Goal of the Century. Hyundai, partner oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Jorge, ¿te quedas? Y hablamos de filosofía y seguimos...
Dale, me quedo, sí.
...indagando en estos cerebritos.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.